Os había dicho que traía el Mahamudra, porque yo le pedí el Mahamudra, me faltaba el texto, aquí, a ver, espera, está aquí. ¿Sí? ¿Está? Sobre todo, dentro de poco tiempo iré hasta Nepal a construir un orfanato más para las niñas que vienen de la situación esta terrible de la prostitución. Y me puse a pensar que hoy sería tal vez un buen día para recordarnos las clases que hemos dado sobre la compasión. Infelizmente, mucha gente dice que este es un muy buen trabajo. Infelizmente existen estas situaciones y infelizmente tenemos que hacer este trabajo por los demás. Entonces, nosotros no nos podemos confundir y decir que este es un trabajo compasivo o altruista, porque depende mucho, viene alguien más. Hola. ¿Es necesario traer aún así? ¿Me ves?
Sí.
¿Es necesaria una silla? Si es necesaria una silla, podemos ponerla aquí.
No, una silla. ¿Quiero una silla? ¿Hay almohadones? No. No, voy a buscar.
Ahí, aquí hay. Ahí, en ese cuarto pequeño.
No, no queda. ¿No queda?
Ah, no queda. Entonces, nosotros en el Dharma consideramos es el deseo incontrolable casi de aliviar todos los dolores, los sufrimientos que tengan los demás, más pequeños que sean. Es un sentimiento. Hoy una alumna mía, que tuvimos un encuentro, y hoy me decía: Gustavo, creo que he conseguido comprender por un minutito que fuera la compasión, me dijo ella, porque me he sentido tan próximo de los otros seres humanos que cuando estaba hablando con ellas estuve en un sanatorio se dice, la gente que no tiene, que tiene problemas mentales, ¿vale? Pero estos eran enfermos mentales muy profundos. Y ella me ha dicho, me ha despertado algo en mi interior que yo les miraba y que me sentía que no había ninguna diferencia entre ellos y yo. se había un amor incondicional. No, no era la compasión, le he explicado yo, pero es la puerta de la compasión. Es cuando nosotros miramos el otro que está delante igual a nosotros mismos. Ahí, desde el punto de vista de budista, nosotros hemos llegado al máximo de nuestra humanización, de nuestra humanidad. Cuando nosotros miramos al otro y lo vemos como si nos viéramos a nosotros mismos, sin ninguna diferencia, que hablar con ellos es como, o cuidar de ellos es como uno se quiere cuidar a uno mismo, hemos llegado al top, aquí estoy, al top de nuestra humanización. Os había explicado el otro día que tanto en el cristianismo como en el budismo, aunque sean dos cosas completamente diferentes, nuestra humanidad o nuestra humanización depende de cómo vemos nosotros seres humanos. Cuanto más nos vemos deshumanizados, más nos vamos deshumanizando a nosotros mismos. Cuanto más los vemos como humanos, cuanto más los humanizamos, más difícil es hacerles daño, es hacer imposible, ¿no? Y más nosotros nos vamos humanizando a nosotros mismos. O sea que nuestra humanidad depende de nosotros seres humanos. Para nosotros sermos quien somos, hemos necesitado. Aquí hay sitio aquí delante, ¿eh? Aquí hay un sitio para ti, entonces tienes aquí un montón de espacio. Ven, ven. Venid, quería decir. Venid a mí. Aquí, mira, aquí, 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 envuelta. Tenemos, ¿cómo estás? Bien. Entonces, lógico que cuando deshumanizamos los otros seres humanos, cuando los vemos como no humanos, como monstruos o como animales o como gente no humana que no merece vida, que no merece la felicidad y de las cuales no sentimos una empatía, más la empatía va disminuyendo en nosotros mismos y más nuestros actos siendo deshumanos para con ellos. Entonces, deshumanizar a los demás es deshumanizarse a uno mismo. Humanizar a los demás es humanizarse a uno mismo. Pero en esta ecuación necesitamos siempre de los demás. Sin los demás no somos nada. ¿Vale? Aún estaríamos más intentando hacer fuego o asustados con el fuego que habría en la floresta o sin saber lo que era una rueda. Entonces es importante también aprovecharmos la experiencia de los que nos preceden y estarnos gratos por esa experiencia. Porque hoy en día todo el nivel tecnológico, todos los conocimientos dependen de los que estuvieron antes de nosotros y por veces de gente extraordinaria, de verdad, extraordinaria. Y lo que nos puede hacer extraordinarios o no es lo que hacemos con toda esa información y lo que dejamos también para el futuro. Mi maestro me decía, cuando yo he experimentado la compasión, que no ha sido mucho, pero cuando he experimentado la compasión, mi maestro, ha sido con una frase de mi maestro que me decía, Gustavo, ¿sabes por qué puedes tener ese libro en tu mano que era un otro libro, La joya que ornamenta la liberación? ¿Vale? Entonces yo la tenía en mi mano y él me estaba dando unas clases privadas sobre ese texto para que yo los pudiera enseñar a vosotros. Decía, ¿sabes por qué puedes tener ese texto en la mano? Porque el Gampopa te quería más a ti que a él mismo. O sea, él ha mirado el futuro. Es mucho mejor nosotros descansarnos y esperar que lo manda, resuelva todos los problemas del planeta y no hacer nada, que ponernos al trabajo y hacer alguna cosa. ¿Vale? Ese es el más fácil que hay. Es mucho más fácil esperar que nuestros políticos o que la policía haga algo o los profesores hagan algo por nuestros hijos, que hacerlo nosotros mismos. He leído una frase muy interesante hace poco tiempo que dice, todos nosotros nos estamos preocupando sobre dejar un planeta mejor para nuestros hijos y nosotros no nos preocupamos en dejar hijos mejores para nuestro planeta. Porque es mucho más fácil, da mucho menos trabajo. ¿Cierto? Para mí ha sido la frase del año pasado que me ha encantado. No sé quién la dijo, y felizmente, porque no me gusta plagiar, como he sido yo desde luego, pero es una frase muy buena. Cuando hablamos de compasión, hablamos de una visión alargada, una visión de futuro y un aprendizaje con el pasado, que sean considerados errores, que yo ultrapasaría la palabra error, porque los errores son intentos, intentos de hacer cosas. Es mejor equivocarnos que no hacer nada. Es mejor tener una mente que es curtida por la realidad que no hacer nada. Pero ese intento de descubrirnos nuestra naturaleza, de mejorar el mundo y eso, es un intento que no es fácil, es difícil. Hacer todas esas prácticas, hacer estudiar, ponernos por la noche a ver barbas del papá entre las cejas, o hacer el yoga del sueño que nunca más dormimos, es muy difícil. Pero la simplicidad no hace de nosotros extraordinarios, la simplicidad hace de nosotros normales, comunes. Entonces mi maestro me decía, y cuanto a ti, habla de mí, no, cuanto a mí, cuanto a ti, debes saber que pasear es bueno, que divertirse es bueno, que beber es bueno, que ir a comer buenas comidas es bueno, pero no es extraordinario. Toda la gente lo hace. Extraordinario es uno dominar su mente. Extraordinario es cuidar bien a los demás. Extraordinario es hacer algo, tener un plan para el futuro del planeta, para cuidar a nuestros niños, para que no se desequilibren, ¿vale? Extraordinario es regalar nuestra vida por la vida de los demás. Eso sí que es extraordinario, ¿cierto? Mismo en el propio, en las artes marciales se dice eso. Un guerrero no es aquel que vence a sí mismo, un guerrero es aquel que vence a sí mismo, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hablamos de compasión, no hablamos de un sentimiento de cariño por los demás o de un subidón que nos da una vez en la vida y que nos vamos todos contentos. No, hablamos de algo estable, de estabilidad. Y la estabilidad es extraordinaria. Es raro mantenernos estables. Es raro alguien que siempre sonríe a los demás. Es extraordinario alguien que siempre trata bien a los demás, que se preocupa por los demás. Eso sí que es extraordinario. Y lo ordinario es uno preocuparse consigo mismo. Cuando todo está bien, alegre. Eso cuando las cosas nos van mal, ya no conseguimos cuidar de los otros. Estamos demasiado preocupados con nosotros mismos. Entonces, tanto San Francisco de Asís, yo quería hablar también del cristianismo, que el cristianismo es una religión, que no es el budismo, pero tiene cosas muy buenas. Y San Francisco de Asís tiene una oración, ¿sí? Una oración muy parecida a la de Shantideva del budismo, en que dice que yo sea la lámpara de aquellos que no tienen luz, que yo sea el guía de los que están perdidos, que yo sea la medicina, el médico, el enfermero de los que están enfermos, que yo sea la madre de los que no tienen madre, de los huérfanos, que yo sea el amigo de a quien le falta un amigo y la barca para quien quiera cruzar el río, que yo sea el puente de los que tienen miedo del río del agua, que sea el farol de los que se pierden en la mar. Y eso es la compasión. San Francisco de Asís tiene una oración, no me acuerdo de memoria, lo siento, porque hace mucho tiempo que no la releo, pero hay hay música. San Francisco de Asís canta sus oraciones, venía mucho con música, él tenía una música por detrás, ¿no? Que se utiliza también en nuestra tradición, la tradición de los cagyupas. San Francisco de Asís tenía muchas cosas que parecidas con nuestras enseñanzas de los cagyupas, que también las enseñanzas de los maestros antiguos eran cantadas, eran de gente alegre, gente que no necesita tener una cara cerrada y una mirada de sabio para adoctrinar a los demás, pero sí que lo hace con amabilidad, con cariño, sin ningún tipo de presión, sin la afectación del santo que está oficiando, ¿no? Es gente simple, ¿vale? Gente que sabe exactamente lo que cuando hace daño a los demás o cuando los hace felices y que evita siempre hacer daño a los otros. Entonces, en este tiempo que esté fuera, me gustaría mucho que todos vosotros os concentraseis en esto, os concentraseis en los demás. Estamos haciendo una meditación que es la meditación del Mahamudra, en que que todos los fenómenos son los vivimos dentro de nuestra mente. Según como veis los otros, así será vuestra mente. Los demás, la forma como veis los demás, así es vuestra mente. Diréis, ah, pero el otro me ha tratado mal, bueno, me parece un poco raro, pero el otro me ha tratado mal, que el otro me ha dicho esto, que el otro, ¿cómo lo voy a querer? Y de nuevo os recuerdo la historia del monje que ha sido torturado 13 años y después 16 años de trabajo forzado, que decía, Adalá, me he corrido un grave peligro. ¿Qué peligro has corrido? Y dice, estuve casi perdiendo la compasión por mis torturadores. O sea que mismo en el medio de la tortura, mismo en el medio de los malos tratos, aquello que está imbuido, que tiene su mente imbuida de compasión, la compasión, el mundo le parece siempre compasivo. Y el ser humano que está delante es siempre humanizado con nuestra mente. En Desmond Tutu había algunas personas que le iban a hablar, y un jovencito que había sido torturado en África del Sur, en que le decía, cuando salió de la tortura, joven, tenía 20 y pocos de años, su Emma ha escuchado esta historia también, ¿no? Yo la tengo en mi ordenador, o sea, aquellos que quieran ver, podrán ver también, en que decía el jovencito, hablando de las personas que le torturaban, le decía, esta gente necesita de nosotros para volver a ser humanos, para volver a ser humanos, quiere decir, para humanizarse a ellos mismos. Ser una persona en estas condiciones tan terribles, y nosotros, no os voy a explicar hoy en qué consisten las torturas chinas, ni en qué consistían las torturas del apartheid, ¿vale? Pero estoy seguro que tenéis conocimientos suficientes históricos para saber lo que se pasaba en esa época. Y esas personas probablemente tenían todas las razones para odiar el ser humano que estaba delante. Probablemente nosotros, de la forma como pensamos aquí, teníamos todas las razones para querer destruirlo, para querer desear su sufrimiento. Pero todo el contrario se pasaba ahí. Estas personas. Esos se creían que el torturador necesita el torturado para hacerse humano. Necesita el ejemplo, necesita su buen corazón, necesita su buena mente para hacerse un ser humano. Y yo, y muchos de nosotros, de vosotros no, pero de nosotros que estamos fuera de esta sala, contando conmigo, muchas veces con una pequeña palabra, con un pequeño gesto, ya saltamos, ya odiamos. Ya no podemos ni hablar con las personas y queremos la distancia, ¿no?, entre nosotros y el aire que corre, ¿no? This is aquí en España. Con las más pequeñas cosas. Entonces nosotros en el Dharma todos los días hacemos una práctica por las mañanas en que decimos que se llama empezar de nuevo esta práctica, en que decimos, yo antes a la mínima palabra abandonaba a los demás, ya no quería saber nada de ellos. Pero sabed, debéis saber, que las personas que os mosquean, que las personas que os maltratan, os necesitan para volver a ser humanos. Y ahí vosotros tomáis la responsabilización en vuestra espalda de la humanización de este planeta. Y en vez, es verdad que Obama a lo mejor es una buena persona y que va a hacer muchas cosas, pero sin cada uno de nosotros es imposible que haga nada. Entonces está bien que nos concentremos en nosotros mismos, está bien en que busquemos nuestra felicidad, pero nuestra felicidad depende de los demás, de cómo vemos a los demás. Cuanto más los humanizamos, más seremos felices, más nos podremos considerar como seres humanos íntegros. Cuanto más los deshumanizamos, cuanto más los comparamos a nivel espiritual, ¿no?, cuanto más los comparamos a nivel ideológico, cuanto más los comparamos a nivel de cultural, ¿no?, en que esta gente, esto no es gente, son animales que pasan la vida explotando para ir para el otro lado y tener 20 vírgenes y tal. Yo he visto jóvenes de 16 años decir, esto sería una bomba atómica, ya, y matarlos a todos. Yo he pensado por dentro, esta persona se está deshumanizando. Su acto no es ni nada diferente ni de Pol Pot ni de Ceausescu. ¿Sabéis quién es Ceausescu?
Sí, sí.
Sí, y su mujer, que era muy simpática. Era ella que mandaba, más que él, sí. Las mujeres mandan siempre. Y en mi casa era la misma cosa. Pero la cosa ha terminado un poquito mejor. Los dos vivos, separados, pero vivos. En realidad, esta persona se está deshumanizando. Entonces, si vosotros no os queréis deshumanizar, tenéis que mirar todos los seres humanos como humanos. Cuanto más os ponéis en la parte principal de la ecuación de vuestra vida, más os deshumanizáis. Cuanto más ponemos nosotros como siendo el principal del mundo, ya que son más que nosotros mismos, más humanos seréis, más amigos tendréis, más gente en vuestra vida, más felicidad, menos preocupaciones, más trabajo. Cuanto más nos ponemos a los demás como siendo principales, es mal dicho, bueno, como principales en
portugués.
Sí,
los
principales.
No. Anteponiéndolos a nosotros.
Sí, sí, vale, eso quiero decir. Porque principales aquí quiere decir una cosa completamente diferente. Sí, cuanto más los ponemos delante de nosotros, su felicidad delante de la nuestra, más nosotros nos estamos humanizando a nosotros. Más felices somos. De repente empezamos a ver que, mira, la panadera, la servilleta, el cartero, más los familiares, toda la gente nos quiere, nos abraza, nos besa. Yo cuando voy por la calle, yo no tengo muy buen corazón, pero conozco esta actitud, ¿vale? No hay nadie, conozco un montón de gente, y yo me voy aquí al café de aquí detrás, Mónica, y me viene y me abraza y me besa y tal. Y yo estoy aquí, antes de llegar aquí a esta... Abraza a toda la gente que está envuelta, pero no lo hago solo porque yo quiero. Lo hago para humanizarme a mí mismo, porque os necesito para ser un ser humano, y hago para poder ayudar a humanizaros a vosotros también, a saber que no existe nada de mal en abrazar. No tiene por qué haber una distancia entre ti y mí. Independientemente de la diferencia de edades, independientemente de la diferencia de culturas, o la diferencia de estudios, o lo que sea, somos dos seres humanos exactamente igual. Y si nos miramos así, nos vamos a querer mucho. Nos vamos a amar todos unos a los otros. Amar en el buen sentido, ¿vale? En el mal a lo mejor también, pero sobre todo en el bueno. Nos quereremos, saldremos con las personas. Y nos preocuparemos si estás bien, estás segura que estás bien, si necesitas algo, mira, habla conmigo. Mismo que yo no tenga tiempo para nada, solo la frase esta, ya dejé el otro aliviado. El otro dice, hay un ser humano delante mía. Y se va empezando a humanizar. Yo te he visto como un ser humano, me he humanizado a ti, y eso te ayuda a humanizar a ti, por más abajo que estés, por más mal que te sientas contigo mismo. Y esta es la técnica de la compasión. La compasión es poner el bienestar de los demás como siendo la cosa principal de nuestra vida. Pero de los demás, no solo de ahora, de mañana, de dentro de 100 años. Luisa sí que conoce esta práctica, porque les he enseñado ahí en Nepal, en que decimos que todos los seres sean felices, ¿vale? Los fuertes, los débiles, los nacidos y los aún por nacer. Y cuando nosotros, los visibles y los invisibles, y cuando nosotros hacemos esto en el budismo, decimos, oh, esto es una oración, ¿vale? Pero no lo es una técnica de humanización. El hecho de que el Buda haya dicho en su tiempo, en el Metta Sutra, la práctica de los nobles, de la noble familia, es cuidar de aquellos que aún no existen. Estaba hablando de cuidar de la sociedad, la forma como nos damos unos con los otros. Como decía esta pequeña frase, ¿no? Nos preocupamos en dejar un buen planeta para nuestros hijos, pero es una estupidez, no vamos a dejar buenos hijos para nuestro planeta, porque les va a importar poco la calidad del aire o el futuro, si no están verdaderamente bien educados, bien instruidos, si no son hombres y mujeres íntegros. ¿De qué sirve dejar un buen planeta para estas personas si lo van a estropear enseguida de nuevo? Entonces, la técnica, es verdad que es importante preocuparnos con nuestro planeta, pero la técnica es preparar una buena sociedad. Y una buena sociedad no se prepara dividiendo las personas, no se prepara creando élites, pequeñas élites, y separándonos, porque eso nos va deshumanizando. Nosotros, en nuestra élite de personas, ¿vale?, que nos ponemos los pelos todos de punta, o que, como me ha pasado hoy cuando venía en el tren, ¿vale?, y los chavales de 20 años, a lo mejor, de 19, 16, que se dieron un porro y se ponen a fumar sin preocuparse, se incomodaban a los demás. Si había un niño, que la chica pobrecita se levantó con el carrito y se fue a otro sitio. Yo no quería que el hijo empezara tan temprano en ese mundo, creo yo. Y ni siquiera un rogado por nosotros, que estábamos llenos de envidia. Digo, hombre, pásame, ¿no? Nos tenemos todos juntos, ¿no? Pero yo tuve miedo de decirlo porque lo he visto tan deshumanizado que no le importaba a nadie. Yo digo, ya se quedará con el codo con solito. Yo tendré que buscarme la vida por otro lado, digo yo. Pero la verdad es que los he visto extremadamente deshumanizados. No les importaba nada. Su actitud era extremadamente agresiva, porque además te miraban de una forma casi como si te sintieran desafiado, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Es mí, yo hago lo que quiero, ¿no? ¿Cómo?
No, que me estaba acordando que cuando mi hijo tenía esta edad, era así. Ahora, sí, gracias a Dios, tiene mi personalidad. No, ahora un giro de también, sí, se ha independizado, vive con una chica, tiene que compartir, pero era como estás contando.
Sí,
y me quedaba parada y me dije, bueno, pues que yo tenía un respeto por la gente, pero ya él se lo hemos enseñado, pero no sé si es por la gente, los mismos compañeros que van, es como totalmente pasando de todo.
Sí, siempre pasamos por una edad así, pero nos cabe a nosotros como educadores, como padres, como seres humanos. Puedes quedarte tosiendo, ¿eh? No pasa nada, tú haces música para nuestros oídos. Como educadores, como padres y eso, debemos, alguien que le dé un poquito de té, estos caballeros. La chica está muy apacosiendo y tú le mandaron un trozo de té, por favor. No sabe nada, los jóvenes ya no saben ya nada. Cuanto más nosotros tomamos la responsabilidad, porque hay muchas, en esta ecuación hay muchas factores, ¿vale? Factores. Que aparte tenemos la televisión, tenemos los ídolos, el cinema, la presión familiar, el sitio donde nace, más los profesores. Hay un montón de factores que nos llevan a ser así. En este momento, las personas que aquí están, han decidido de ser unos guerreros, los guerreros de la compasión. Y debéis saber que para poder serlo, si queréis de verdad cambiar esta sociedad, tenéis que ser un ejemplo, no un ejemplo de no fumar, no beber, no comer carne, no todo el resto, ¿vale? Pero un ejemplo en el sentido de amabilidad, de cuidar a los demás, de saber que la felicidad de los otros es vuestra propia felicidad y de no olvidaros de eso.
¿Cómo lo has dicho esto? Porque fíjate que es curioso de tener aquí un bichito puesto, porque estaba notando. Cuanta más importancia damos a los demás, más desapercibidos pasamos. Y desde luego nos lo
no, yo no he dicho eso. No. Mi notario me está fallando. No.
Pero eso no sé por qué debe ser, ¿eh? Sí. Debe ser que lo pienso. Pero
también es verdad, ¿vale? También es verdad. Pero no pasamos desapercibidos, ¿por qué? Porque toda la gente quiere estar con nosotros. Sí, más nos quiere, sí. Pero la verdad es que más nosotros deseamos ser desapercibidos. Esto es mucho, porque ya no somos el centro de las atenciones ni lo deseamos ser. Muchas veces hasta regalamos el centro de la atención a la otra persona. Que hable, que sobresalga, porque nos quedaremos contentos con que toda la gente le mire y la admire. Yo hace un tiempo atrás estaba escuchando una persona que, jovencita, ¿vale?, tenía 14 años y estaba contando una poesía suya. Era una poesía simple, era bonita, pero era simple. Era sus primeros pasos por el mundo de la poesía y por el mundo de la escrita. Y cuando terminó de leerse su... ¿Vas a verte? Ni me habla, ni me mira.
No, está mejor, ¿eh? Tiene, sí, tiene.
Sí, está.
O sea, pues otro, la mañana tosiendo, me comento.
Justo cuando termina de contar su poesía, que nos ha gustado a todos los que estábamos en vuelta, de repente viene un adulto con dar una poesía extraordinaria por encima de la suya, que él se creía extraordinaria, ¿no? Y aquí me ha parecido de una falta de sensibilidad para con el crío, perdón, la cría, la chica. Me ha parecido una falta de sensibilidad, una falta de cuidado con el otro, una falta de dejar el protagonismo al otro, de quedarnos contentos de que alguien sobresalga, que no sea nosotros mismos, y de nos quedarnos un poquito en el oscuro. Esa es la belleza de la vida también, ¿sabes? De observar las cosas desde un punto de vista externo. Y podemos aprender un montón. Y podemos intervenir en el momento correcto también, ¿sabes? Porque estás utilizando la paciencia, el disimular. Entonces puedes estudiar la situación. Esta persona no, ni siquiera no ha querido hacer daño a la niña. Porque no ha querido hacer daño, porque la quiere bastante. Yo no sé qué quiere. No ha tenido el cuidado. Pero si hubierais visto su cara, la cara de la niña, de sus ojos, de cómo le ha durado tan poco tiempo sus 15 minutos. ¿Estás mejor?
Sí.
Sus 15 minutos de fama que no han durado ni a 5, ella tenía 15 y la otra persona no le ha dejado, y enseguida la gente ya estaba hablando con él y diciendo el bonito, y venga otra poesía suya y otra poesía suya. Dice, ¿cómo quieres tú que tu hija se sienta bien, que tu hija se sienta realizada, si tú le impides que tenga protagonismo? ¿Por qué se le calles? Había una otra persona, que la conozco muy bien, que era pintor, su padre era pintor de arte, y él también se quiso hacer pintor, y su madre se reía de los cuadros del hijo, porque no llegaban al patamar del padre. Y entonces estaban exigiendo cosas a un niño, estaban quitando las ganas de poder hacer algo. Y no solo con nuestros hijos, y más al final, si nosotros hacemos eso con nuestros hijos, ¿qué vamos a hacer con los desconocidos? Es que no puede, nadie les puede elogiar, que nos quedamos rojos de envidia, ¿no? Cuando elogian a alguien que no sea nosotros mismos y que no los conozcamos. Entonces, debemos tener mucho cuidado con esto. Cuidar a todos los seres humanos, les dar, y animales, y lo que sea, les dar el protagonismo y participar en el cambio del mundo. Vivimos una situación terrible ahora, de económicamente, psicológicamente, socialmente, la situación es muy mala, ¿no? Y ahora es la oportunidad de hacer la diferencia. Y la diferencia hará cada uno de nosotros, desde su casa, con su vida, hasta fuera de su casa. Nuestras actitudes, con nuestra preocupación y sobre todo haciéndonos responsables de este planeta y del futuro de este planeta. Esa es la práctica del Dharma. La práctica del Dharma no es saber cantar un truco y tener una voz gruesa y vestirse rarillo con faldas. No es la práctica del Dharma. La verdadera práctica del Dharma es cuidar a los demás. Esa sí que es la práctica. Independientemente de si sois muy inteligentes o que sois, sabéis hacer proyecciones astrales, es verdad que os enseño las técnicas para que podáis llegar y todo eso, hacer cosas espectaculares y todo eso, pero debéis saber que mismo eso tienen que ser instrumentos para los demás, no instrumentos para uno mismo, porque si no, os vais a deshumanizar. Alguien me decía el otro día, ¿es peligroso hacer proyecciones astrales? Y digo, no. Después de venir a preguntar a otra persona que dice que sí, que podemos encontrar unos malos espíritus. Y yo digo, claro, es que estás muy preocupada contigo mismo. ¿Qué es eso de malos espíritus? ¿Es porque son feas? ¿O porque qué maldad puede decir la gente? ¿Vale? ¿Qué es eso de malos espíritus, de demonios que es necesario quitarlo? Yo jamás he visto esto. Pues he visto algo muy feo en mi vida, ¿vale? Aparte de ¿no? Si he visto algo, yo el máximo que podía, sabéis que no pienso así, que soy un creído y todo. Es que tengo una foto en el espejo para acordarme que hay. Bueno, pero con cuanto más un ser pues pudiera ser agresivo, más problemas tiene y más nos necesita para ser humanizar. Cuanto peor es el ser ese, el hombre o la mujer o el ser, vamos a decir, que hay en el otro lado, más nos necesitaría para crear una cierta humanidad. Yo tengo unas cosas que son muy buenas.
¿Qué es un caramelo propolis?
Propolis va muy bien.
¿Qué es?
¿Sí? Pobrecita. ¿Qué es? ¿Estás constipado o es del incienso? ¿Que quita el incienso?
Estoy constipada, pero supongo que igual es el incienso.
¿Sí? Pues lo
podéis. Si no salgo, ya está.
No, no salgas porque si te vas, se va una parte importante de nuestra casa.
Ahora me lo pones
muy difícil.
Ahora me lo pones
fatal. Muy bien, y aquí termino. Tú querías hacer una pregunta.
Sí, esto que explicas, ¿cómo es posible hacerlo sin que, a ver, sin que uno o te diluyas mucho en ayudar, uh-huh. ¿Vale? Hablo, o sea, para poner un caso muy extremo y muy típico, es pues una mamá abnegada, ¿vale? Eso sería un caso muy extremo. Y por el otro lado, que no te vayas al lado contrario, de que te sientas como un poco, no superior, pero joder, un poco el bondadoso, el dador de compasión. Es que a veces a mí me pasa que me siento un poco como una burra que todo lo hago yo y a veces me siento como, ostras, fíjate qué buena soy, pero digo, no.
Claro, el punto de equilibrio. Ya hemos hablado de ese punto de equilibrio aquí en las clases, ¿vale? Pero para volver a tocar en ese punto, pasa primero por descentralizar de ti mismo, ¿vale? O sea, cuando nosotros, nuestra preocupación son los demás, cuando centramos nuestro foco en los demás, no existe yo, ¿vale? El peor es cuando ayudamos concentrados en nosotros mismos y en las sensaciones que nosotros tenemos. Y ahí te ayuda mucho la meditación. Nosotros cuando hemos hablado de la compasión aquí, hemos dicho que la compasión sin el conocimiento del vacío no existía, ¿vale? El vacío es una naturaleza intrínseca. Entonces es necesario primero tener ese conocimiento, que no existe un yo, pero que somos, por ahora podemos pensar así, que tampoco es la verdad absoluta, pero que somos parte de todo una red, de un planeta, y que todo ese planeta es un cuerpo. No somos un individuo, pero somos un plural. Entonces, este es muy importante conocer. La inteligencia, la parte del vacío, el conocimiento del sunyata, nos da los medios para ayudar a los demás sin que los demás nos pisen, ¿vale? Porque la compasión no pasa por una abnegación total, ¿vale? No es un ser bondadoso que trate muy bien a los demás. Muy al contrario, puede ser una persona muy irascible, una persona que tenga que decir de cosas que a lo mejor hasta pueden en determinado momento doler al otro, como la madre que dice a la niña de 13 años que no puede ir a pasar el fin de semana con el novio de campada porque no, ¿vale? Pero hoy día se deja. Yo digo, yo tengo sobrinas de esa edad y veo cosas que digo, mis hermanas, yo sí que he tenido mucha libertad, pero mis hermanas en su tiempo, pobrecitas, no podían ni ir al cine con la escuela, ¿vale? Y hoy día ya se van de fin de semana a la casa del novio con 13 años, ¿cómo es posible, ¿no? Pero tú sabes que por veces tienes que decir algo a tus hijos o a tus sobrinos que les duele, pero que sabes que les harás bien a ellos, ¿no? O sea, que se vayan a dormir a determinadas horas, que se vayan a estudiar, que no les gusta nada de eso, pero que tienes que te poner en una postura dura, ¿no? Entonces la compasión muchas veces tiene una forma externa dura. Yo muchas veces tengo que chillar con toda la gente cuando voy allá a Nepal, ¿vale? Si es necesario chillar, pues ahí estaré yo chillando, ¿no? Mismo con mis niños. Con mis niños, bueno, con nuestros niños, ¿no? Y ya me conocen. Yo silbo, doy un silbido y ya se caen todos. Y si tengo que dar dos puñetazos encima de la mesa, es verdad, ya he dado dos puñetazos encima de la mesa. ¿Ves cómo es verdad? Si tengo que dar dos puñetazos encima de la mesa, los daré, ¿vale? Y si tengo que abrazarles y darles besitos durante 2 horas, también lo haré, ¿vale? Entonces la compasión es, como decía yo antes, es aquello que necesitan los demás, no lo que tú tienes para dar, no tus sentimientos de bondad que te llenan a ti por dentro, pero que eso, muchas madres caen en ese error, ¿no? De sobreproteger demasiado al niño, de darle demasiado cariño para que no le falte de nada, y después tenemos los niños que nos maltratan y dices, pero ¿cómo es posible si yo siempre lo he tratado tan bien? Si yo siempre lo he protegido tanto. Y después dices, a lo mejor le faltaba un poquito de dureza. A lo mejor le faltaba un poquito de dirigir como los bonsáis. ¿Sabes lo que es un bonsái? Bonsái es un árbol enano,
sí,
¿no? Que tenemos que dirigir las yo aprendí a hacer bonsáis, tenía un maestro que los hacía muy bien, ¿no? Y cuando los estaba enseñando, él me iba dando enseñanzas de cómo hacer ese, un trabajo personal. Me decía, ¿sabes que los bonsáis tú tienes que dirigir las ramas con los hilos de cobre, ¿vale? Para que él tome la posición que tú quieras que tome y que sea mejor para él también, porque hay una ciencia por detrás de lo que es mejor para la salud del árbol, pero a veces lo tienes que obligar a ir por determinado sitio, y el mismo se pasa con la compasión. La compasión tanto puede tener la cara de Cherezín, que es sonriente blanco con una flor de loto y más un malo de cristal, y eso, como puede tener la cara de Macabre, que tiene dientes afilados, que tiene un cráneo lleno de sangre en la cabeza, y es asustador, puede llegar a ser asustador, la compasión. Pero lo que nos tiene que mover, eso tenemos que dominar mucho nuestra vida para poder tener ese tipo de compasión asustadora, ¿vale? Lo que nos tiene que mover es un corazón sin mácula, sin ira, sin odio, ¿vale? O sea, que cuando tenemos que reprochar a alguien, lo hagamos, pero lo hagamos con amor en el corazón y no con odio. Por eso es necesario, para llegar a la compasión, es necesario primero haber experimentado el máximo del amor. El amor en que el otro, el amor ecuánime, ¿vale? La ecuanimidad es el amor, es el máximo nivel del amor según el budismo, en que vemos el otro exactamente como nos vemos a nosotros mismos. Y si yo tengo frío y me visto, yo deseo que si tú tienes frío te vistas y que no te falte ropa. Y si tengo que quitar mi chaqueta porque no tengo frío y ponerte encima de ti, aparte de ser un acto de caballerismo, seres una señora, y si después me devuelves la chaqueta, porque si no, no es un acto de caballerismo, mucha gente me será, uy, este es tonto, se va a quedar sin la chaqueta, ¿no? Y ahí es el amor. O sea, yo soy alguien que no tiene frío, yo si vengo a alguien tiritando en la calle, yo siempre voy a ir de manga corta por abajo, probablemente quitaré mi chaqueta y daré a la persona, ¿no? Ha pasado solo una vez. Menos mal, no sé qué te pero, porque yo no tengo frío y deseo, porque si yo tuviera frío, desearía taparme. Entonces, cuando yo tengo el amor, la ecuanimidad y mira al otro, y digo, está con frío, yo deseo que él se tape también. Esa es la cuestión. Entonces, tenemos que conocer las vías del bienestar, tanto el nuestro como el otro, y atención, el bienestar del otro no es igual al nuestro. Lo que nosotros necesitamos el Dharma, el dominio de la mente y eso. Hay personas que necesitan ser testigos de Jehová, hay otros que necesitan ser islámicos, hay otros que necesitan ser ateos. O sea, no tenemos que doctrinar a las personas. Esa compasión no es una doctrinación, es una atención especial, un cuidado para nosotros. Y una superinteligencia también. Por eso es necesario conocer cómo funciona nuestro ego. Porque conociendo nuestro ego, conoceremos el ego de los demás. Y por eso os he enseñado los mandalas, los cinco skandhas, y todo lo que hemos hablado sobre el ego que he hablado aquí, es para que sepáis no solo cómo lidiar con vosotros mismos, pero también cómo lidiar con los demás. Y de ahí es tan necesaria la lógica, la inteligencia, la retórica y todo eso. Entonces, solo así la compasión será compasión. Lógico, aquello que está concentrado en sí mismo y que da pensando en sí mismo, ¿vale? Para su propio bienestar, ese va a crecer. Pero siempre es mejor eso que no hacer nada por los demás. Siempre es mejor hacer algo por los demás, que es casi siempre da equivocado, ¿eh? Mi experiencia es que las cosas terminan mal cuando uno se engrandece y tal y eso. Pero la lógica budista, budista o no budista, la lógica nos contradice todo ese sentimiento. ¿Me acuerdo? Te cuento una historia. que ya la he contado aquí, pero la voy a contar de nuevo. Había una chica que me decía, Gustavo, tú debes tener un corazón gigantesco, eres una persona muy especial y tal, por estar ayudando a los demás, ¿vale? Y me estaba irritando mucho con aquella conversación. Era una budista, esta budista de tarjeta, ¿vale? Y amiga mía, que la quiero mucho, se me estuviera escuchando decir estas cosas de yo contigo nunca más hablaré, ¿no? Pero ¿cómo está ella? Nosotros podemos poner su ejemplo aquí. Y ella me decía, debes tener muy buen corazón y tal, eres una persona muy especial. Yo digo, mira, especial eres tú. Para empezar, como si me estuvierais insultando, ¿no? Tú sí que eres especial. Y dice, ¿cómo? ¿Por qué dices eso? Yo digo, tú dices que eres budista, ¿cierto? Sí. Institucionalizada. Sí. O sea, es federada budista, ¿no? Eres cinturón negro en budismo. Sí. ¿Tú te crees lo que dice el Buda? Sí, me creo en todo lo que dice el Buda. Perfecto. Entonces el Buda te ha dicho que vieras todos los seres como tus madres de las vidas pasadas, ¿cierto? Cierto. Muy bien. Pues si tu madre en esta vida estuviera pasando hambre, o si estuviera sufriendo torturas de algún lado, ¿tú qué harías? Y mi querido, ¿sí? Iría corriendo y movería cielos y tierras para que no sufriera ni de hambre, ni de frío, ni de tortura, ni de nada. Hombre, entonces tú, que eres una budista institucionalizada, que crees en las palabras de Buda como las de nadie más en este mundo, y ves a todos los seres como tus madres de las vidas pasadas, como tus madres, o sea que es diferente ser de las vidas pasadas o no, pero como tus madres, y está esta gente sufriendo, tus mamás están sufriendo, y no estás sin hacer nada. Yo soy un buen hijo. No soy de los mejores, también es cierto, ¿vale? Pero intento ser el mejor hijo que pueda. Y eso es normal. Cualquier hijo haría lo que hago yo. Por mis madres. Cualquier uno. Estoy seguro que el más bestia de este mundo se ve su madre sufriendo, va allá y la intenta salvar. ¿Vale? Entonces eso me hace de mí un ser ordinario, no un ser especial. Pero el hecho de que tú no ayudes a tus mamás hace de ti muy especial, porque yo conozco pocos que no ayudarían a su madre. Y ella se ha quedado flipada, mi verdad. Dice, a lo mejor tienes razón. Tú eres un ser ordinario, aparte de aquello que me has dicho, eres ordinario, eres común, y un bodhisattva es común. Y os acordáis cuando yo decía aquí, bodhisattva no es un ser extraordinario, es un ser común, con buen senso. Extraordinario nos hacen a nosotros extraordinarios. ¿Qué quiere decir con extraordinarios aquí? No es en el buen sentido, desde luego que no. Pero nos hace a nosotros extraordinarios. Y yo decía aquí, me acuerdo muy bien de decir aquí una, no es extraordinario hacer la separación de la basura. Eso no es extraordinario. Eso es el buen senso en un planeta en que vivimos, ¿te acuerdas de esta clase? En un planeta que vivimos. Extraordinario es no hacerlo. Pues la persona común que echa la basura y hace la separación de la basura, nos hace a nosotros extraordinarios. Nosotros seres que no nos preocupamos ni con nuestro bienestar ni con el bienestar de los demás. Y eso es ridículo, porque todos estamos buscando la felicidad y todos intentan evitar el sufrimiento. Pero los bodhisattvas son seres que apenas saben cuál es su mejor, lo que les hace bien, ¿no? Lo que es más interesante para ellos es cuidar a los demás, porque después tenemos amigos, tenemos felicidad, ¿no? Ese es común, este es ordinario. Pero nos hace a nosotros de extraordinarios, que queremos ser felices y nos dejamos mover por la ira, por la envidia, por el apego, el deseo, la mente que no para nunca. Eso es un ser extraordinario. Porque dices, hombre, quieres ser feliz, pero en esas condiciones es imposible ser feliz. Entonces el propio Buda, cuando hablaba de la mente del Buda, decía, es la mente ordinaria. La extraordinaria es aquella que no es budista. Entonces, la lógica en sí, cuando estás buscando, cuando te sientes feliz, y dices, oh, yo tenía una alumna, también hace muy poco tiempo, que me siento tan bien por estar ayudando a los demás y tal, y eso, yo le decía, pues te estás perdiendo, chica, te estás perdiendo, estás demasiado concentrada en ti misma, y porque los demás, eso no es ayuda, eso es autoayuda, estás utilizando el sufrimiento de estos pobres niños para tu felicidad. Ya ves que la lógica contradice eso. Pues si tenemos una buena lógica por detrás, nunca sentiremos eso que dices. Pero para eso necesitamos la parte lógica por detrás. ¿Contestado? ¿Sí? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿No? La Marta hoy está calladita, no sé qué le pasa. Ha venido desapercibida y dice, a ver si no se ha dado cuenta que... Venido 10 minutos antes de final. Bueno, vamos a hacer 5 minutos de meditación. Yo voy a leer 2 libros que tengo aquí. Tengo una noche longa. ¿Dónde está mi querido Borja? ¿Dónde va Marta? Ya te va, no te quedes mosqueada. ¿No? Ha sido de broma. Y hacemos 5 minutos de meditación. Y en vez de meditar para nosotros mismos, nos transformamos en los budas y que todo el mundo venga a hacer consideraciones de nuestros pies. Por los demás, para perdonar como seres humanos, para poder cuidar de los demás, para poder tener disponibilidad en nuestro corazón. Ese es muy raro. Voy a jugar con las palabras ordinarias y extraordinarias. En el inicio mi maestro me decía que eso es ordinario. Este extraordinario es ayudar a los demás. Ahora vemos que extraordinario es no ayudarlos. Extraordinario es ensuciar el planeta. Extraordinario es ir a los restaurantes donde venden animales en vías de extinción. No sé si sabéis, existen estos restaurantes. Y que solo se vende el rinoceronte blanco que se está casi muriendo, que a lo mejor la carne está durísima y no sirve para nada, pero el poder que nos da el comer una animal de vías de extinción común y normal es cuidar de los animales, cuidar de las personas. Que vaya lío entre el extraordinario y el ordinario. Eso será extraordinario. Pero como os vais todos, será ordinario. Extraordinario será salir de esta clase. Extraordinario será salir de esta clase sin el subidón. Porque como salís todos, será ordinario. Venga, 2 minutos de meditación y nos vamos. Ya no os agobio más. Esperamos que le den los pulmones. Y concentrándonos en un punto entre las cejas, imaginamos ahí un punto brillante entre las cejas. Y dejámonos quedar ahí. Ahora no es momento ni de pensar en la clase, de pensar en el extraordinario y en el ordinario, es solo descansar nuestra mente ahí. Durante un ratito, 2 minutos, sin nada más, sin una técnica, sin una búsqueda, sin desear nada. manos y de esparcir este buen rollo por el mundo por las noches. Hoy es jueves, es el día de salir los pijos. Yo como soy un poco pijito, espero que vosotros lo seáis también. Entonces ir a distribuir este buen rollo ahí por las noches y por las discotecas y por la familia y por todo eso, ¿vale? Y no juzgar a la gente, ¿vale? Hasta luego.